Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la más cordial bienvenida a De Genios, Poetas y Locos, un espacio donde, como cada semana, tendremos información muy interesante, solamente que en esta ocasión vamos a dedicársela a una plática muy especial con Carlos Gustavo López, el asesor. ¿Así se puso? ¿Así te pusiste?
El asesor.
El asesor.
Claro.
Con quien vamos a hablar acerca de un libro muy interesante que se llama Al tiro con tu retiro, de la fuera a la pensión. Un libro, la verdad, que me causó una verdadera sorpresa por la agilidad con la que está escrito y sobre todo por un tema que a muchas personas les da incluso flojera por lo engorroso que puede resultar. Y me refiero al tema del retiro, al tema de tratar con el Instituto Mexicano del Seguro Social y al tema de saber cómo se mueven las entrañas de este sistema. Y la verdad es que el libro Al tiro con tu retiro ha sido como una ventana amplia y clara con la cual uno puede observar cómo funciona, digamos, el sistema del Instituto Mexicano del Seguro Social y cómo se puede uno empezar a pensar en el retiro. Pero mejor hablemos con Gustavo para que él nos platique precisamente cómo llega a este punto. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Pues muy bien. Bueno, primero que nada, me presento, pues Carlos Gustavo López Guzmán, mejor conocido en Puerto Vallarta como Pabín Guzmán. Uh-huh. Y aquí es donde viene la pregunta que me tenías
preparada. ¿De dónde sale Pabín?
O sea, bueno, ¿de dónde sale Pabín? Pues bueno, soy del Pitillal, obviamente. Ahí tengo mi domicilio conocido. Y pues desde joven, pues Gustavo, Gustavín, Tabín, Pallín, hasta que terminó Pabín. Entonces, y debo ser sincero, desde la secundaria quise quitarme el mote. O sea, desde la secundaria yo ya quería que me llamaran por mi nombre, Carlos Gustavo. O sea, hay un príncipe en Suecia con ese nombre. Y pues, pues no pude. O sea, la raza ya me ubicaba como Pabín, creían que me incomodaba, pues la verdad no. Y hoy, 37 años después de mi nacimiento, así quedó el mote, como Pabín Guzmán. Digamos que es el personaje.
O sea, ya te quedó tu nombre artístico.
Así es, como Marta de Baile, como mi tía Marta de Baile, que tiene su nombre completo, pero pues ya es el nombre artístico.
Claro. Oye, ¿cómo fue el camino de llegar a ser un joven, como en tu libro lo dices, que no estaba interesado en la política o medio estaba interesado en la política, a convertirse en un asesor? O el asesor. Temas importantes como el IMSS.
Pues mira, te lo voy a confesar y te lo voy a confesar a todos los que nos están viendo. Yo sí era una persona muy interesada en la política. Recuerdo las canciones de Molotov que decía que yo quiero ser cantante o político, cualquier cosa que tenga poder. Evidentemente, toda mi vida desde joven empecé en la política. Mi primer enojo o de mi primer hueso, de hecho lo planteo en el libro, era que yo recordaba que en las nóminas me descontaban para mi retiro, para pensiones. Pero pues yo tenía 17 años. Y yo recuerdo que lo primero que hice fue ir con el administrativo y decirle, quítame eso. Esos 1,000 pesos que me estás quitando para el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, quítamelo y yo prefiero gastármelo. Vivir el presente, como todos los jóvenes. Y como todos los jóvenes de 30 años actualmente. Y como algunos chavorrucos actualmente, que no tenemos la previsión de pensar en nuestro futuro, en nuestra vejez. Desde los 17 estaba en la administración pública hasta que a los 30 años liquidó una relación laboral con el proyecto político de aquellos entonces. Y pues hay que decirlo, la política es cómoda. La administración pública es cómoda. Por eso mis compas, amigos, que los quiero muchísimo, pues acuden al chapulineo, pues para seguir ahí. Pero de pronto a mí, la vida, pues me cierra esa puerta de la administración pública, a pesar de haber transitado en los 3 niveles de gobierno, municipal, estatal y federal. Y de pronto, hubo 2 factores muy importantes en el contexto de qué me lleva a la seguridad social. Lo primero era, yo recuerdo que mi papá necesitaba una operación de alta especialidad, o sea, una operación de que en la calle me iba a costar, bueno, más bien en lo privado, en cualquier hospital privado, iba a costar 300,000 pesos. Yo estaba cotizando bajo un esquema dentro del gobierno del estado y yo recuerdo que cuando me pidieron mi renuncia, yo lo primero que le dije al director, amigo mío, sigue siendo mi amigo, le dije, dame chance 15 días, a mi papá lo operan la siguiente semana, ya tiene su cita, ya tiene todo en la alta especialidad del IMSS, ahí en la Torre Médica de Occidente, dame chance. Y lo que me dijo él, güey, no te preocupes, tienes una vigencia hasta de 56 días. Ah, cabrón, neta. Ah, bueno, pues, te firmo tu renuncia. Mi preocupación no era seguir o no seguir en el gobierno. Mi preocupación era la operación de mi papá. Pero, oh, sorpresa, me topé con que la modalidad con la que se cotizaba el Seguro Social, una vez que te dan de baja, ese día pierdes la atención médica para ti y todos tus beneficiados, todo tu núcleo familiar. Recuerdo que mi papá me habla llorando, me dice, Pavín, estoy aquí, ya me iban a meter a quirófano y me dijeron, jefe, no tiene el servicio médico. ¿Cómo? Obviamente me enojé porque no entendía. Reclamé, les valió. Y en eso pues yo le dije, pues apa, hay que apechugar, deja veo qué opciones hay en el camino. Algunas personas, como todas las personas que nos ven, lo primero que se nos ocurre o lo que nos dice la vecina o el compadre es acudir al outsourcing, a las pagadoras, uh-huh, a esas empresas fantasmas que juegan con los números y te ponen a cotizar al Seguro Social y que obviamente te cobran conforme a tus necesidades médicas. Entonces yo recuerdo que lo que me cobraba la pagadora en aquel entonces que coticé eran como 15,000 pesos. 15,000 pesos que te voy a decir y te va a dar risa. ¿Sabes de cuánto fue mi finiquito saliendo del gobierno después de tantos años? 10,000 pesos. O sea, hay otros que se van con 1,000,000, 1,500,000 y todo, pero yo por un ejercicio de integridad, yo dije, bueno, pues ya 10,000, cierro ciclos y la chica. Entonces, pero yo dije, ¿de dónde saco 15,000 pesos? Hasta que un amigo que trabaja, un amigo de las, digamos, batallas de la FEU, actualmente delegado jurídico aquí en el estado de Jalisco, él me dice, güey, la parte más fácil para que tu papá tenga la especialidad, ponte a trabajar. Ponte a trabajar, pero de manera formal, que te den seguro social. Y yo digo, ¿en serio? O sea, si me meto a trabajar a una empresa, y eso me dijo, que no sea patito, porque también el instituto al ver que, como que de pronto una alta especialidad y esto, pues ya, te empiezan a auditar. Busqué opciones. Recuerdo que me llevaba muy bien con los Smart Fits de por allá, pero nunca pude con el psicométrico. Estaban, o sea, pues para el perfil que me querían, no era doc, porque tenía mucha iniciativa. Iniciativas que es lo que me ha llevado pues a construir o a consolidar este modelo de negocio de seguridad social. Entonces, de pronto una amiga me dice, métete a los seguros, seguros privados, planes privados. Yo recuerdo que ya para ese entonces habían pasado 2 semanas, tenía el pelo greñudo, no me bañaba porque no tenía gas. Era frío allá en Guadalajara y andaba como la película de En busca de la felicidad, tocando puertas. Llego a Seguros Monterrey, todos bonitos, todos planchados, con corbata y todo eso. Y pues de pronto, pues en la entrevista, pues te la plantean muy bonito. Pero a mí lo que me interesaba en ese momento, la seguridad social. Ah, no. Seguridad social aquí no damos. Aquí facturamos nomás. Yo, chin. Y pues volvemos a lo mismo. Mi enfoque era cómo brindarle seguridad social a mi padre para que pudiera tener esa operación, que era una hernia horrible, mutante. En eso, pues ya la vida en el caminito me llevó a conocer el tema de las Afores, las administradoras de fondos para el retiro, que son las que administran nuestro ahorro rumbo a la vejez. La primera que dije, ok, me voy con la que tiene mejor rendimiento. Si voy a vender un producto, que sea bueno. Porque obviamente entre más chafita el producto, te ofrecen más billetillo. Pero yo digo, si voy a empezar, pues mejor a vender algo bueno. Así como cuando vendía el PRI, cuando era lo bueno, lo in. No se da porque a Profuturo pues, no le gustaba el perfil que venía de la administración pública. Entonces ya dices, bueno, ok. Banorte, de Jan González, pues dije, pues bueno, entre rufianes nos entendemos. No hubo oportunidad, no hubo ni siquiera una entrevista. Recuerdo que mi mamá era la que me sostenía en Guadalajara y el Ejido Coapinole, recuerdo también al presidente, que eran los que me sostenían la renta, pero yo porque decía, tengo que salir adelante de alguna manera, demostrarle al sistema político que no siempre se vive de la política, la verdad. En eso, 12 del día, en la tercera cita que esta Afore llamada Profuturo me dejó plantado, eran 12 del día, se actualizan las vacantes de la OSC, de la OCC, y aparece Afore Sura. Y yo dije, a ver, Afore Sura, buen rendimiento, buenas expectativas, y ya a 2 cuadras de donde yo estaba sobre Avenida Chapultepec. En vez de mandar mi currículum, fui y me presenté. Primera puerta tocada con un gerente, no me quiso. Segunda puerta, no me quiso. Hasta el tercero, que iba de paso, le digo, ya ahorita está bien orgullosa de mí, obviamente. Pero me empieza a platicar sobre las Afores y pues él me dice, ¿qué Afore tienes? Y yo, pues bro, vengo de pensiones del Estado, no lo entiendo. Pues mira, ya me le empiezan a cantar y así es. Tienes que hacer unos cursos, entender cómo es el sistema de ahorro para el retiro en México. Tienes que pasarlos y ya ponerte a trabajar. Ah, Simón, pregunta institucional. Seguro social. Aquí cuentas con tus prestaciones completas de seguridad social. Para mí, Afore Sura, mis respetos. ¿Por qué? Porque desde el inicio hasta mi liquidación fue de las empresas más derechas que he conocido.
Y ahí empieza un nuevo capítulo.
Y ahí empieza un nuevo, ahí empieza el nuevo capítulo para entender cómo era el sistema.
Y ahí vamos a hacer una pausa, porque vamos a hacer un corte y regresamos.
Va.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en Genios, Poetas y Locos, platicando con Carlos Gustavo López Guzmán, el asesor, mejor conocido como Pabín López Guzmán. Oye, entonces entras en el tema de los Afores y empiezas a conocer, digamos, las entrañas.
Las entrañas, pero los beneficios. O sea, era fantástico. Mira, sueno muy Marta de Baile, o sea, la verdad. Sueno muy Marta de Baile. Pero recuerdo que cuando le firmé a la RH, le dije lo primero, ¿en qué momento ya voy a tener servicio? Y me dice, ya lo tienes. Baja la aplicación, IMSS Digital, vas a ver que estás en vigencia de derechos, tus beneficiarios médicos. En ese momento le dije a mi papá, lánzate a retomar tu tratamiento. O sea, la cita que perdimos hace 2 meses, que ya era para cirugiarlo, retómala. Y tenemos que aguantar. O sea, ahora sí que soportar nuevamente el caminito. Pero tenemos que llegar a esa cirugía porque dinero no tenemos. Uh-huh. O sea, ¿de dónde lo vamos a sacar? Ya, conforme los meses, mi papá lo operaron. Lo operó el mejor doctor. Le digo, Doc, usted se me da que es un borrachazo igual que un servidor. Y el Doc, pero de los buenos. O sea, cabrones de que llevan años haciendo su chamba. Y me lo dejó a mi papá como si tuviera una liposucción. O sea, entonces es ahí donde tú dices, ¿qué era lo único que tenía que hacer? Trabajar de manera formal. Obviamente dentro de la empresa me volví de los mejores números, de las mejores personas que metían Afores, porque la chamba de las Afores es cambiarte. O sea, ese es el cambaseo anteriormente. Entonces yo recuerdo que llego a un grupo de viejos dinosaurios de las Afores y ellos me decían, no, mira, enfócate en Miguel Ángel Ocaña porque él ha de traer más de 100,000 pesos. No te enfoques en los chavillos. No, pues yo aproveché y me fui con los chavillos porque dije, es un mercado que nadie trae.
Claro.
Entonces yo me volví famoso, o sea, para acabarla de joder dentro de la Afore, porque metía volumen de chavos. O sea, yo metía 20 chavos al día. Y lo que una, o lo que ya un viejo dinosaurio metía un señor adulto, yo metía 20. Y me volví el número uno durante como 6 meses. Pero yo quería aprender más. La Afore, pues nomás te decía, rendimientos, ahorro para el retiro. Y yo le preguntaba a los colegas, oye, pero ¿cómo es posible que se puedan ir con una pensión? Ay, güey, no preguntes eso. Oye, pero ¿cómo es posible que una persona que estuvo cotizando con el salario mínimo pueda triplicar la pensión? No, güey, no preguntes eso. O sea, así me traían. Hasta que, me acuerdo que mi director me decía, ¿qué quieres? ¿Qué más ocupas, Carlos? Regalos, puerquitos, o sea, pero yo para seguir creciendo. Le decía, yo quiero aprender de dónde nace la seguridad social. De dónde nacen... algo que yo no conocía hasta hace unos pocos años, el derecho a la seguridad social. Un derecho es una persona, o un derecho es una obligación del Estado hacia el ciudadano o hacia el trabajador. Entonces yo me empecé a enfocar en eso, a ponerle atención a los derechos, no nomás a lo de la Afore. Poco a poco regreso a Vallarta, vi que había un nicho de desconocimiento. Pero un desconocimiento, pues lo que vemos en la calle, no sabemos en dónde estamos, no sabemos para qué sirve el instituto. Lo que sabemos del instituto es que nos tratan mal, tiene sus áreas de oportunidad, lo sabemos. Pero a las personas, por ejemplo, yo clientes míos que les digo, si vas a acudir a cierta ventanilla, por favor, acude amablemente. ¿Te quieres saltar la fila? Una anécdota. Una personita que yo sé que a las personas no les gusta hacer filas más que para las roscas de Costco, para las Dunkin' Donuts, para eso sí tenemos paciencia para hacer filas, pero para algo tan importante como la salud o nuestro retiro, nos desesperamos. Entonces, esta anécdota de esta señora fue que llegó a la ventanilla, yo le dije, ¿para qué acudías? Se saltó la fila, pues obviamente la batearon porque había 10 personas adelante de ella. Entonces ya, es cumplir el esquema que hay. De pronto me empiezo a especializar, entiendo lo de la famosa modalidad 40, entiendo todas las modalidades del seguro social, la modalidad 38, la modalidad 33, 32. Hay veces que me llegan aquí a querer dar cátedra cuando yo también algo que bien lo dice el libro, lo hago muy práctico. Yo a los catedráticos que conozco en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, de la cual soy miembro ya, yo les digo, mi libro es comercial, ustedes no se ofendan. O sea, porque un técnico, un académico, pues tú sabes cómo son esos libros. De este tamaño y te duermes a la tercera página. Entonces, yo al crear este libro, yo dije, a ver, ¿cómo puedo llegar a la raza, a la banda, a los jóvenes para que encuentren el valor de lo que es el seguro social? ¿Para qué es? Y yo empiezo con la historia en el capítulo 1, que dice, de los primeros hombres y mujeres a la actualidad. ¿Cómo la ¿Cuál es la razón de ser de la seguridad social? Una protección colectiva. Es decir, actualmente, con tus aportaciones al seguro, con mis aportaciones al seguro, tal vez 3 abuelitos están recibiendo su pensión. Las aportaciones de toda la red de periodistas que están ahorita cotizando al seguro, tal vez están manteniendo una cirugía especial que ocupa una persona. Entonces, de ahí nace. Yo te planteo en el libro, desde que cazábamos mamuts, que nos movíamos en grupitos muy chiquitos, pues obviamente si el cazador salía por un mamut, un decir, pero el mamut se la ganó, o sea, es decir, le ganó la batalla, queda sin una pierna. Entonces, toda esa familia se tenía que organizar para brindarle ese medio de subsistencia al cazador que hizo su trabajo, era su chamba, ir a cazar animales para el alimento de toda la familia, cómo mantenerlo. Y ahí es donde yo he dicho, nacen las pensiones de invalidez. Ya no puedes cazar, entre nosotros te vamos a estar manteniendo.
Ese sentido de comunidad,
¿no? Ese sentido de comunidad que ha existido desde los inicios, desde Lucy. Es los que descubrieron el fuego. Entonces, ese sentido de comunidad pues va evolucionando, va creciendo. De pronto, bueno, anteriormente teníamos una esperanza de vida de 35 años, imagínate. Ahorita nuestra expectativa de vida es de 85 a 120. No, entonces, pero anteriormente pues teníamos una expectativa de vida muy, muy, muy pequeña, 35 años. Quien nos da también la lección del sentido de comunidad es cuando se empieza a forjar el Imperio Romano. Cada Mesopotamia, Egipto, tenía cierto sistema de asistencia social, de cómo ayudar al viejo. De pronto empezaban a llegar las personas sabias, o sea, los viejos llegaban a edad una más amplia, y también ese sentido de comunidad era cómo vamos a mantener a nuestro abuelito, que en su momento fue productivo y ayudó a la familia y ta, ta, ta. Entonces empezaban a crear eso. En el Imperio Romano, y yo lo planteo ahí en el libro, hubo unas personas que actualmente son un nicho, son un nicho excluido, que es el trabajo más antiguo del mundo. ¿Cuál es?
La prostitución.
La prostitución. Pero las prostitutas o trabajadoras sexuales de aquellos entonces dieron una lección de comunidad al Imperio Romano, de que entre ellas se unían, además de ser un grupo excluido y no reconocido, pero bien aprovechado, lo sabemos, lo vemos, claro, en todos lados, pero ellas se unían en el aspecto de protegerse entre ellas, de que si llegaba a faltar una y su hijo o hija quedaba en la orfandad, le brindaban la protección y los medios de subsistencia para llevarla a lo mejor por el mismo camino,
claro.
Pero hay uno que ese viene en la reedición de este libro.
O sea, ya vas por una segunda.
No, esta es la presentación. La reedición yo le llamo ya la reedición para irnos a lo comercial, que es con Editorial Planeta.
Uh-huh, pero te fuiste más alto ahora.
Sí, claro, y ahorita obviamente estamos puliendo este inicio. Este es el borrador, digamos. Es el borrador presentado que ha causado muchas expectativas. Y resulta que en su momento también la prostitución, parte de los ingresos se los daban a los sacerdotes, a las iglesias, para ayudar a hacer caridad. O sea, es ahí donde dices, ¿cómo un grupo tan excluido en su momento fue tan abierto? Y en el Imperio Romano es donde se crean también las primeras pensiones, pero militares. ¿Quiénes protegían al imperio? Pues todos los militares. Entonces, el pueblo, la ciudadanía, estaba bien organizada a decir, pues ellos se merecen tener una vejez digna por habernos protegido de todo esto. Y de ahí vienen las conquistas, el tema europeo. España, cuando viene a conquistarnos allá por 1500, y aquí es donde ya aterrizo a la Gran Tenochtitlán, también la Gran Tenochtitlán tenía su sistema de seguridad social entre todos, la misma. Al adulto mayor se le brindaba apoyo por su sabiduría durante toda su vida. A los guerreros se les daba también su subsistencia una vez que ya no podían estar en batalla. Mientras que los más jóvenes, pues eran los encargados pues de todo. No había un dinero, no había una pensión económica, pero sí había alimento, sí había hogar, sí había un techo. O sea, para esa supervivencia. Nos caen los españoles, y los españoles traían el modelo de que la iglesia era la encargada de la caridad. Entonces nos empiezan, pues ya sabemos esa historia, pues nos empiezan a colonizar, pues ¿cuál sería la palabra?
Evangelizar.
Evangelizar. Y entonces ese sistema, pues de 1500 a 1800 perduró. El de que la iglesia era la encargada de la asistencia social, atender enfermos, atender inválidos, atender pobres, o sea, era la chamba. Pero de pronto en 1810, un cura rebelde se va contra el sistema, se hace la independencia, y durante ese periodo, y también el periodo de reforma, como México estaba muy inestable, ahí sí fue, esos 100 años, rásquense como puedan. La iglesia le estaban quitando tierras, pues la iglesia dice, vámonos. Hasta que llega, pues, ¿quiénes son los políticos más odiados en México? Dos son.
¿Cuáles? ¿Los del PRI?
¿Los del PAN? Porfirio Díaz.
Ah, ok.
El primer más odiado. Porfirio Díaz. Llega Porfirio Díaz y obviamente con él, como bien se han dicho en algunos libros de historia, es de que llega con mucha modernización. Y esa modernización, pues, ¿qué quiere decir? Que trajo empresas extranjeras, haciendas, y pues empieza un nuevo esquema de esclavitud. No de esclavitud, no era esclavitud, pero sí eras esclavo del trabajo. Y ahí se inventaron las tiendas de raya, donde te la vivías endeudado, como todos ahorita nos vivimos endeudado con las tiendas que ya sabemos. Ajá. Pero obviamente, en 1910, ya Porfirio Díaz, pues digamos, consolidado y reelegido, ¿sabe cuántas veces? En 1910, pues empiezan dos huelgas muy importantes, que fueron un antecedente para los derechos que hoy tenemos laborales. O sea, no es el nacimiento de la seguridad social, pero sí de derechos laborales.
¿La de Río Blanco y Cananea?
La huelga de Cananea y la de Río Blanco. Que Porfirio Díaz, al no tener que ofrecer o no querer, les parte el cogote, corre mucha sangre y ahí inicia la revolución. El desmadre ya de la revolución, donde ya en 1917, en esa constitución, se consagran los primeros derechos laborales, que por lo menos tener, eran como tres parrafitos. Una que otra prestación, un salario digno y que no nos explotaran. Pero eran tres parrafitos que ya era el inicio. De ahí viene...
Ahí viene una pausa.
Una pausa.
Y continuamos con más de esta interesante historia de... Pues
al tiro con el retiro y la historia de la seguridad
de
social.
De la seguridad social. Continuamos.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Regresamos a Genios, Poetas y Locos con esta plática con Carlos Gustavo López Guzmán, quien ha estado haciendo un resumen general de lo que es la historia de la seguridad social, para ya entrar de alguna manera en la época moderna, después de la revolución, donde se dan una serie de giros muy interesantes. ¿En qué sigue?
Giros, más que nada, el reconocimiento a los derechos laborales. En 1925 se crea la primera caja de pensiones. Pero ¿quiénes crees que fueron esos primeros beneficiados? ¿Una pensión qué es? Una prestación económica una vez llegando a la vejez. ¿Pero quiénes crees que fueron los primeros beneficiados?
Pues me imagino que los burócratas.
Los burócratas, exacto. 1925, con Plutarco Elías Calles, creador del PRI. Los primeros beneficiados pues fueron los burócratas. De ahí viene Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas coincidió su gobierno con el de Roosevelt, Churchill Roosevelt, ni sé pronunciarlo, presidente de Estados Unidos. Para eso, Roosevelt en 1935 proclama la primera ley del Seguro Social, de la cual todas las leyes del Seguro Social están cortadas, todas, de todos los países, que era prestaciones económicas, uno. Tener el servicio médico por ser trabajador. Contar con el servicio médico, contar con prestaciones económicas y contar con un retiro digno. Entonces Roosevelt maneja el tema de las pensiones ya. El Tata Cárdenas, pues tú sabes, todos somos un plagio, pero agarra la ley, la traduce al español y se la manda a la Cámara de Diputados y Senadores, y pues en aquellos entonces pues se ofendieron y dijeron nanáis. O sea, ¿cómo vamos a implementar una ley del Seguro Social de Estados Unidos cuando ni siquiera contamos con hospitales, compadre? O sea, ya Estados Unidos ya nos llevaba adelante con mucho caminito con hospitales públicos. Entonces ya es hasta 1940... viene la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. Para eso, en Europa, Otto von Bormann, creo que así se apellida, empieza a notar que había mucho pleito entre los trabajadores y los empleadores, allá en Europa, con las fábricas, las creadoras de acero. Entonces, él crea un esquema donde dice, además de esto, el Estado tiene que intervenir. El Estado, o sea, Estado llámese ciudadanía, poder en el poder en ese entonces, tiene que intervenir para regular a estos dos cabrones. Porque entre los dos eran cabrones. O sea, el patrón es cabrón y también el trabajador es cabrón. Entonces, es ahí donde ya viene un juego tripartita. Allá por la Segunda Guerra Mundial. Se viene todo el desmadre de la guerra. Pierden los que tienen que perder. Y de pronto en México se unen unos letrados a los que le llamaron la Conferencia Interamericana. O sea, unos letrados de Chile, de Argentina, de toda Latinoamérica, para crear un modelo, para crear un modelo de sistema de seguridad social sostenible que garantice los derechos mínimos de enfermedades, prestaciones económicas, retiro. Y ya después de 2 años de andar ahí entre ellos los académicos creando una nueva ley, en 1942 Manuel Ávila Camacho proclama la ley del seguro social que hoy conocemos, garantizando pensiones, garantizando atención médica, entonces, y dando sus primeras pensiones a todos los trabajadores aportantes, porque hay que ser muy claro. Yo soy un creyente y lo digo mucho en la CIS, ahora que soy de la conferencia, les digo, todos nos levantamos por la mañana trabajando, pensando en cómo vamos a generar riqueza, cómo vamos a tener un centavito en la cartera, desde el que abre en el Oxxo, que tienen sus, bueno, sus virtudes y sus defectos, pero lo hacen, o el 5 pesitos, hasta el 5 pesitos se levanta en la mañana pensando, ahora, ¿en dónde me voy a poner? Pero todos tenemos una capacidad de trabajo. Pero no todos lo hacemos en la formalidad, aportando al sistema de ahorro para el retiro, que en aquel entonces no se llamaba así, era Sistema de Pensiones de México. En 1955 se empiezan a otorgar las primeras pensiones del Seguro Social y hoy por hoy el pensionado más longevo que tiene el Seguro Social tiene 110 años. Lleva 60 años pensionado, amigo, 50. ¿Qué nos da a entender esto? Que el Estado está obligado a brindarle la prestación económica de vejez siempre y cuando haya cumplido con los requisitos de ley. ¿Cuáles son los requisitos de ley? 500 semanas de cotización para aquellos entonces. Llegan los años 60, 70 y de todo ese dinero, de toda esa bolsa de dinero que se juntaba en aportaciones patronales, también hubo corrupción, hay que decirlo. El dinero de los aportantes para el retiro se fueron a construir hospitales cuando esa responsabilidad era del gobierno. O sea, es tan complejo todo esto de que dicen, no, a ver, cabrón, la aportación que yo estoy dando como trabajador va para mi retiro, no para construir un hospital. Y eso en 1973 fue que lo entendieron con Luis Echeverría. Luis Echeverría murió a los 100 años. Imagínate vivir 100 años y no tener pensión. Bueno, la tenía. En 1973 viene la primera reforma muy fuerte a la del Seguro Social. Se dieron cuenta 20 años después de que pues había fugas, o sea, como todo es perfectible. ¿Y a qué voy con el libro? Que el sistema y los sistemas de pensiones en todo el mundo van evolucionando. Porque están obligados, o sea, el tema de la seguridad social y las pensiones están en la Declaración Universal de Derechos Humanos. O sea, nosotros, una vez llegando a la vejez, por eso existe la pensión bienestar. Para esas personitas que no cotizaron al seguro, tengan por lo menos un medio de subsistencia para algo.
De la importancia de la formalidad en todos sentidos.
Ajá, y yo soy un creyente. La otra vez, bueno, te decía de que en 1973 se da esta reforma. De pronto llegan los tecnócratas, que el otro presidente.
¿Después de Echeverría?
En el obviamente. 88.
No. ¿Fue Miguel de la Madrid?
No, el del 88. No,
en el 88 entró Salinas de Gortari.
Ahí está. Hijo de Harvard, tecnócrata, niño bien. Y yo algo que he platicado con personas de nivel central del IMSS es que a veces desde su piso corporativo no ven al pueblo. O sea, hacen su trabajo, chingón. Son personas académicas, súper preparadas, pero en el pueblo se mueve diferente. Entonces, Carlos Salinas dice, esto va a ser un desmadre, no va a haber dinero para las pensiones, tengo que hacer una reforma. ¿Qué reforma hago? Voy a empezar a generar ahorro para el retiro y lo van a administrar mis compas del banco.
Les dio el negocio a los del banco.
Ajá, les da el SAR 92, el sistema de ahorro para el retiro del 92, que los bancos supuestamente invertían, pero al final, 3 años después, se dieron cuenta que no valían para 2 hectáreas de granizal. Entonces, para eso llega después otro tecnócrata.
Cedillo.
Y nuevamente el tema sobre la mesa era la reforma a pensiones. ¿Cómo lo vamos a arreglar? La esperanza de vida. O sea, lo que se rasgan las vestiduras, aquellos cabrones, de que cómo vamos a mantener personas de alta edad, cómo esto, cómo el otro, y ta, ta, ta. Y crean la ley 97.
Que da un giro total a las...
Que da un giro total para nosotros los jóvenes, porque la reforma dice, cada quien va a ahorrar en su Afore para su retiro, destinándonos a pensiones paupérrimas. O sea, estaba horrible, sugestionados. O sea, los jóvenes después del 97, después del 1 de julio del 97,
que ya no son tan jóvenes,
ya que ya tenemos 30 y pico, o ya 40 y pico, y que nos estaban destinando a nada. Porque
es la terrible situación que hoy está viviendo con todos los jóvenes millennials.
Ajá, pero espera. Paréntesis. La semana pasada que estuve en la conferencia interamericana, conocí a una persona, porque yo siempre me pregunté, o sea, soy muy preguntón. ¿Quién chingados calculó esa tabla fea que nos destinó a pensiones muy feas? Y uno de los oradores, que ahorita es el coordinador, bueno, es de los chidos del Banco Mundial, que dice, yo estuve en la elaboración de la reforma de la ley del 97. Ah, obviamente él era joven. Y lo primero que le dije, ay, papito, tengo un pollito que comerme contigo. Y como es francés, le preguntó al de al lado, ¿qué quiere decir con pollito? ¿No? Que te tiene un reclamo. Y pues es no un reclamo, sino saber de dónde chingados se les ocurrió. O sea, para yo incluirlo también en mi libro. De ahí, poco a poco, cada sexenio ha hecho reformas al Seguro Social para tratar de garantizarnos algo en nuestro retiro. Las prestaciones médicas, el instituto tiene todo para brindarte la atención médica siempre y cuando hagas el proceso y te comas 3 pastillitas de paciencia. Pero el que se llega a la meta. Entonces, en el 2020, hay que reconocer que en el sexenio de... Te vas a engrandecer, pero hay que reconocer que en el sexenio de López Obrador se hicieron 3-4 reformas bastante buenas. Una, la del 2020. La del 2020 ya nos garantiza a los jóvenes pensiones de por vida. Pero la primera etapa de nuestro retiro va a ser a cargo de lo que ahorremos en el Afore. Pero una vez que nos terminemos los recursos, el Estado está obligado a seguir dándote esa aportación económica.
Bien, vamos a hacer una pausa y continuamos con este último bloque de la entrevista para hablar ya de lo que actualmente es el sistema de ahorro para el retiro.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos platicando con Carlos Gustavo López Guzmán Pavín, el asesor, ha dado un interesante resumen de lo que es la seguridad social. Y entonces hace un cambio total en el tema de las pensiones, sobre todo para los jóvenes, que son los que salieron más afectados con la reforma del 97. Todos estos millennials que hoy en día incluso no pueden alcanzar a comprar casa por todo esto. Entonces, cuéntanos, llega él, hace esta
modificación. Llega en el 2020 y obviamente en la mesa de negociación, pues es así de que, a ver, debemos de garantizarle algo a los jóvenes, pero la verdad es muy difícil, después de 23 años de estar sugestionados a que no tendríamos pensiones, es muy difícil cambiarnos el chip. Y por eso yo soy un apasionado de la seguridad social. O sea, todos me dicen, güey, ¿eres subdelegado? No, no soy subdelegado, no soy funcionario público, pero sí un apasionado de
eso. Sí debería ser el subdelegado, ¿no?
No, la neta no. Es mucha responsabilidad, mucha firma. Entonces, en el 2020 se hacen esas adecuaciones y por lo menos nos garantizan pensiones para siempre. Que si yo hoy, Pavín, tuviera 60 años, mi pensión sería de 10 mil pesos. Bastante buena. Si hoy, en el 2025, estamos a 25, ¿verdad? Tuviera 60 años, mi pensión sería de 10 mil. Pero yo para eso también, si yo ya ahorita sé que voy a recibir 10 mil, que va aumentando conforme inflación. Uh-huh. Pero yo ahorita, Pavín, a mis 60, yo ya tendría garantizado un techo. Por eso hay que comprar casa o hay que comprar terrenos o hay que construir barato. Previsión económica, previsión financiera, pero ese va a ser otro libro.
Sin embargo, es una parte muy importante de la reflexión que generas aquí.
Claro.
Pensar en el futuro.
Claro. Y el cotizar al Seguro Social es el mayor patrimonio que tienen la mayoría de los mexicanos. Nuestro retiro. Entonces, en el 2020 nos garantizan eso. 10 mil pesillos de por vida, me acabo el dinero del Afore. O sea, por ejemplo, yo ahorita en mi Afore tengo como 100 mil pesos. ¿En cuánto tiempo me voy a acabar esos 10 mil pesos? En 10 meses. Ah, pero el seguro te va a seguir dando. Y hay casos de éxito ya, o sea, de personitas, ya son adultas, que cotizaron tarde, pero que ya tienen su... Se acabaron el dinero del Afore y sigue el dinero ahí. Siguen dándole su prestación. Pero lo más importante, entre más lleguemos a viejos, más caros nos volvemos en salud.
Sí.
La asistencia médica. Hay adultos mayores que se conocen de pie a pa los trucos de la atención médica de primer nivel y que vienen a sus chequeos y ta, 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 se levantan tempranito. Yo voy saliendo del bar, mientras voy saliendo del cierto bar, mientras ellos ya están haciendo su filita para sus chequeos mensuales, totalmente a cargo del Estado. De ahí viene otra reforma, la regularización de las outsourcing. El gobierno se quejaba de que decía, o sea, no sé si era López Obrador, pero la gente sabionda, como Norma Gabriela López Castañeda, que es una institución dentro del propio Seguro Social, pero decía, oye, como que está medio cabrón que el 90% de los trabajadores coticen el mínimo. ¿Cómo? Entonces ella viene de Hacienda, viene del SAT, o sea, es una dama muy preparada, sabe los trucos. Entonces, se hace la reforma al outsourcing, donde ya debes de cotizar conforme a tus ingresos reales.
Porque muchas veces nada más les
ponían el salario mínimo y pues obviamente no cotizabas y no aportabas al sistema como se debía. Otra reforma importante. Y es una de las creencias de Norma Gabriela en su libro sobre la inclusión laboral, que los patrones siempre van a tener la capacidad de generar riqueza. Siempre. Si te aumentan un impuesto, el patrón, y tú que conociste a aquel dueño de ese periódico, pues era, a ver, el cómo vamos a solventar esto, ta, ta, ta. Entonces, así son los patrones. Siempre tienen un chip, obviamente, más adelantado de cómo generar riqueza, de cómo cumplir con sus obligaciones fiscales. Entonces, parte de la reforma es también aumentar la aportación patronal, porque estábamos aportando muy poquito. Te platico algo personal. Pensiones del Estado, cotizar a pensiones del Estado de Jalisco y Pejal, todos los que vemos de ayuntamiento y unirse, es carísimo. Es el 30%, es casi el 30% de tus ingresos. Y tú y yo, como cristianos, es el 10%. Entonces, implementaron una reforma donde se está aumentando gradualmente esa aportación, pero a cargo del patrón. Entonces ya, vamos bien. Ya estamos juntando más dinero de nuestra Afore. Y viene otra reforma, otra aspirina. Esa sí le digo que es una aspirina. En el 2024, que es la pensión para poder irte con tu último salario, en el cual, si yo, Pavín, hoy tuviera 65 años, mi pensión sería de 20 mil pesos aproximadamente. ¿Qué es lo que provoca esto? Que nos retiremos más tarde, es cierto, porque vamos a ser más longevos. Y hay veces que muchos trabajadores prefieren, no, yo ya me voy a los 60 con lo que me den. Y les digo, ¿tu mamá aún vive? Sí, tiene 95 años. Tú vas a vivir lo mismo. O sea, obviamente, te cuidas esto. Si me dices que te metes drogas, pues te voy a decir que no. Pero le digo, tu pensión en 15 años se la va a comer la inflación. Y vas a tener que trabajar por necesidad. Mejor hay que trabajar hasta donde alcance el caballo. Hasta donde digamos, basta. En lo personal, yo es 65 años, mi retiro. ¿Por qué? Porque traigo un gen, o sea, yo he hecho por ahí unos ejercicios donde digo, pues mi abuelo murió a los 100 años y era igual que yo. Caminador, fiestero, todo el rollo. Obviamente estoy a merced de que me atropellen, pero mi expectativa de vida personal es 100 años. Entonces es por eso que viene esta reforma que no es la solución. Que es una aspirina esta reforma del Fondo de Pensiones Bienestar, de qué es lo que hace. Que todo el dinero de personas mayores de 70 años que tienen dinero en el Afore de manera inactiva se van a ese fondo para complementar ese dinerito a las personas que se pensionen a los 65 años, hasta los 65. Es una aspirina, pero es una aspirina por mientras que la reforma donde aumentaron la aportación patronal está abonando al sistema de ahorro para el retiro. Y ese dinero fue muy escandaloso. Volvemos a lo mismo. Hay que reconocer lo bueno y lo malo del sexenio pasado. Pero recuerdo que venían adultos mayores. Me van a robar mi dinero. Y que no, señora, ¿cuántos años tiene? 60. Usted no se preocupe. Los de 70 años. Entonces, pero es un dinero que si lo reclamas te lo devuelven. O sea, lo absorbió el gobierno.
Lo que pasa es que lo estaba jineteando los bancos, ahí estaba.
Ah, ahí es donde vamos, jineteándose por
y no las Afores. Y no a beneficio del
por las Afores, por eso también las Afores, pues a veces son ahí, como todo, es un juego de poder. Y hoy con esa aspirina del 2024 tuve el gusto de conocer al arquitecto de ese fondo, Héctor Suárez Santana, que es el encargado de... seguros, pensiones y seguridad social de Hacienda. Y este es un señor que es un creyente como yo de que sí vamos a tener pensiones dignas los jóvenes, pero tenemos que trabajar.
Y en la formalidad.
En la formalidad. Hay y aquí aclararlo. Es donde viene otro programazo, ya para terminar el programa, otro programazo de Norma Gabriela. La incorporación al trabajador independiente. Toda persona que vende manguitos, que vende raspaditos, que no tiene una relación laboral subordinada, ya tiene la oportunidad de cotizar al Seguro Social. Tiene sus letras chiquitas, pero esa pues ya estudienlas. Pero es ahí donde, por ejemplo, cuando yo ingresé a la Conferencia Interamericana, me dijeron, ¿y cuál es tu labor en el mundo? O sea, bueno, en Latinoamérica. Le digo, la inclusión de la informalidad al sistema del ahorro para el retiro. Yo traigo un proyecto de lanzar un nuevo proyecto que por ahí traigo en la central de abastos de la Ciudad de México, el mercado más grande de Latinoamérica, y que cualquier diablero que se levanta a las 4 de la mañana y se duerme a las 7 de la noche te está generando más dinero que tú y yo.
Ah, claro.
Hay dinero, lo hay. Pero por eso yo soy un creyente de esa inclusión de la informalidad al sistema de ahorro para el retiro. No al SAT, el SAT que se haga bolas. Pero sí a que aporten a ese sistema donde el día de mañana nos vamos a garantizar algo. Porque todos vamos a donde mismo, Ocaña, a la vejez. Y qué mejor que vivirla digna y tranquilamente.
Pues ahí está el tiro al tiro con tu retiro de una manera clara. Así de sencillita como te la platicó Carlos Fabín. Así de lo mismo lo vas a encontrar en el libro, pero un poco más amplio y más explicado. Para que la verdad te eches un tiro ahí está con el libro. ¿Dónde lo pueden conseguir?
Ahorita lo pueden conseguir, bueno, vía mi WhatsApp, pero yo les recomendaría que ya me aguanten 6 mesecitos y seguramente lo van a ver en circulación en la Gonville, en Liverpool, porque pues ya tengo firmado contrato con Editorial Planeta. obviamente le estamos haciendo mejoras, le estamos quitando crema, le estamos poniendo más col y todo, pero para que quede un libro súper íntegro. Me emocioné mucho que la propia CONSAR lo reconoció como un libro bastante bueno para cualquiera. O sea, no traerlos, créeme que aquí tenía lleno de libros de derecho de seguridad social que aburren a cualquiera. Sí, pero van a venir historias de éxito de toda clase de pensiones, de toda clase de los beneficios de la seguridad social, donde todos cabemos y que somos propensos a ese beneficio.
Muy bien. Pues ahí está el libro de Carlos Gustavo López Guzmán, Al tiro con tu retiro, de la fuera de la pensión, para que le eches un ojo, te esperes, y si tienes oportunidad de tenerlo, léelo, porque la verdad vale muchísimo la pena. Te explica muchas cosas que no entendías y, por supuesto, te va a generar una conciencia sobre la importancia de ahorrar para el futuro, para cuidarte, pues para empezar a ser más adultos, más maduros en ese sentido.
Así es. Y empecemos desde jóvenes, desde la edad productiva, o sea, desde la edad productiva laboralmente. Mira, me llevo unos datos, te lo voy a decir, y yo me sorprendí. Hacienda, gracias a don Héctor, me dice, la vida productiva de un mexicano, según la estadística, es desde que salen de la secundaria. Desde que salen de la secundaria debe de haber por lo menos un curso básico de finanzas a lo que se están enfrentando a la vida. Porque ya a los 15 años tú ya traes novia, ya andas generando cómo, buscando cómo meserear, todo el rollo. Por eso la ley legal para trabajar es a partir de los 15. Ya en la preparatoria debes de enseñarte cómo hacer trámites. Y ya saliendo de la universidad es la vida productiva sí o sí. Ya las personitas que tienen 32 y todavía quieren un doctorado y no ponerse a trabajar, pues ya ahí dicen, no manches.
Bueno, gracias, Carlos Gustavo. Gracias a ti que nos escuchaste aquí en Genios, Poetas y Locos. Nos escuchamos la próxima semana con más de todo lo que platicamos.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.